Está con nosotros Roberto Uriarte. Egunon.
Egunon.
El nuevo secretario general de Podemos, o el primer secretario general de Podemos en Euskadi. Señor Uriarte, preséntese a nuestros oyentes. Muchos de ellos será la primera vez que le escuchen esta mañana. ¿Cómo cree que sí. se debería conocer al secretario general de Podemos?
Bueno, pues no lo sé. Pues me imagino que, no sé, soy una persona de... Soy original de Bermeo. Y me dedico profesionalmente a la universidad, llevo toda mi vida dedicado a la universidad, soy profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad del País Vasco. Soy una persona que hasta ahora me he dedicado más a la reflexión teórica, que no he estado en la primera línea de la política, pero que bueno, pues creo que este es un momento en el que determinada gente pues podía dar un paso y podía aportar algo. En mi caso creo que temporalmente, creo que no estaré demasiado tiempo en la política activa, pero bueno, pues por un tiempo yo creo que es un momento en el que se puede aportar algo y bueno, pues yo voy a intentar aportarlo.
Uh-huh. ¿Usted se sitúa en la derecha o en la izquierda?
Bueno, yo me considero más una persona de izquierdas, pero siempre dentro del relativismo que tienen en pleno siglo XXI, perdón, ese tipo de conceptos, desde luego no me considero de una izquierda clásica, dogmática o sectaria, sino, bueno, pues, en el sentido que puede tener una izquierda crítica a estas alturas del siglo XXI.
Uh-huh. Bueno, parece que usted es un heterodoxo, porque ahora en Podemos se lleva eso de decir que no hace falta ser ni de derechas ni de izquierdas para estar en Podemos.
No, yo creo que no es exactamente así. Lo que se trata es simplemente de que a raíz del movimiento del 15M, de los indignados y de Occupy Wall Street, pues se reformula el concepto, digamos, de centralidad, de la idea de hacer políticas para los intereses del 99% de la población. Y esto es una cuestión que altera, digamos, el concepto clásico de la izquierda y que requiere una adaptación a los nuevos tiempos y requiere entender que hay personas que, aunque ideológicamente no coincidan con un determinado espectro ideológico, sin embargo tienen intereses coincidentes. Entonces se trata simplemente de reelaborar teóricamente esto y plantear la idea de la centralidad política, pero bueno, sin renunciar a los principios que tiene cada uno, ¿no?
El proyecto de Aldugu Podemos para Euskadi es el mismo esencialmente que el de Podemos a nivel de Estado.
Bueno, yo diría que es básicamente eso más un añadido. Es decir, tiene los dos pilares fundamentales del proyecto estatal de Podemos, que es un proyecto de regeneración política por una parte y de cambio de modelo económico por otra. Y junto a estos dos pilares que tiene el proyecto estatal de Podemos, pues nuestro proyecto tiene un tercer pilar, que es el que nosotros hemos planteado como la utopía achaguiana, ¿no? De lo que dice Bernardo Achaga, la idea de la ciudad vasca, ¿no? De la Euskal Hiria. La idea de crear aquí, abandonar un poco la idea heroica de nación y crear una idea de, frente a eso, de ciudad amable, acogedora para todos los ciudadanos y ciudadanas, que todas las ciudadanas y ciudadanos sean originarios, sean nativos, sean venidos del extranjero, sean euskaldunes, sean erdaldunes, sean nacionalistas, sean no nacionalistas, que se sientan cómodos, es decir, que sea una ciudad acogedora para todos, esa utopía de Bernardo Achaga, digamos que para nosotros sería la tercera pata del banco, junto con las dos patas generales que tiene Podemos a nivel estatal, de regeneración política y de cambio de modelo económico.
Uh-huh. Observa entonces usted que quizás ha existido demasiada presión de lo nacional en el debate político vasco.
Bueno, en el debate político vasco y en el debate político español y en general, quiero decir que vivimos atrapados por criterios de nación-estado que surgieron en el siglo XVIII o XIX y todavía no nos hemos desembarazado de ello, y creo que los políticos tradicionales, tanto en el País Vasco como fuera del País Vasco, también en Madrid o en París o en general, están anclados a criterios de nación-estado que no son nada positivos. Es decir, hoy en día hay que aferrarse mucho más, o nosotros propulsamos el aferrarse mucho más a ideas de ciudadanía activa que no de pertenencia o de identidad nacional.
Uh-huh. ¿Son secundarios entonces para ustedes conceptos como Estado, derecho a decidir, independencia, etcétera?
Bueno, secundarios, son insoslayables, en el sentido de que en cuanto son una preocupación social de la ciudadanía, son insoslayables, pero para nosotros no son una preocupación, una primera preocupación. Por ponerte un ejemplo, pues me preguntaban ayer que cuál era el problema vasco, ¿no? ¿Cómo entendía yo el problema vasco? Y yo le dije que para mí el problema vasco pues es el paro, es la condena a emigrar que tiene la juventud vasca bien formada, es la incapacidad de desarrollar sus talentos en este país y de aportar para el progreso de este país. Para mí eso me parece un problema prioritario vasco, porque es un problema básico de la sociedad vasca. Es decir, no solo son problemas vascos los problemas que son problema para los nacionalistas vascos, sino que los que son problemas para la ciudadanía vasca. Uh-huh. Y la ciudadanía vasca realmente está viviendo este problema con una nueva generación de gente que no va a poder acceder a la calidad de vida que tenían sus padres y que no va a poder desarrollar sus talentos en su propio país y va a tener que emigrar. Eso sí que es un problema serio para una sociedad.
Si usted fue la lehendakari, en el despacho, ¿qué pondría? ¿La Ikurriña y la española? ¿Todas? ¿La europea?
Yo no pondría ninguna. No me gustan mucho las banderas, ni las fronteras, ni también todo ese tipo de cosas. No me gustan mucho. Pues si hay que poner alguna por obligación legal, la pondré, pero a mí no soy persona de mucha bandera.
Uh-huh. ¿Qué quieren ustedes regenerar?
¿Qué queremos regenerar? Bueno, tenemos que regenerar muchas cosas, pero yo si hubiera que poner prioridades, quizá por mi propia formación, lo primero serían todas las instituciones independientes o todas las instancias independientes. Es decir, la falta de respeto con la que los partidos políticos tradicionales se han apoderado de las instituciones y de la sociedad civil me parece absolutamente vergonzante. Es decir, creo que no puede ser el desprecio absolutamente hacia la imparcialidad de la justicia, la independencia de los jueces, de los fiscales, de todo tipo de instancias independientes, de los consejos asesores, del Tribunal Constitucional, de toda una serie de instituciones, incluso los propios medios de comunicación públicos. Es decir, la forma en la que los partidos han puesto sus largas zarpas sobre todo este tipo de instituciones que deberían ser independientes es algo urgentísimo. Es decir, hace falta valorar en cada rincón, en cada puesto de trabajo, a los auténticos profesionales, a la gente bien preparada, a la gente independiente de los partidos, a la gente que tiene criterios propios, que es autónoma. Y esto, desgraciadamente, no podemos estar en una sociedad que prescinda de las personas que tienen más capacidad, que tienen más talento y que son más autónomos respecto de los partidos.
¿Y eso cómo se hace? Porque si podemos ganar a las elecciones, Podemos pondría a los suyos en esas instancias, ¿no?
Bueno, no hay por qué presumir que todos van a hacer las cosas. Es decir, sí que tenemos todos condicionantes y no hay gente perfecta, pero si partimos de pensar que el siguiente que venga lo va a hacer igual que mal que el anterior, pues entonces no habría posibilidad de pensar en el progreso humano, ¿no? Creo que las cosas, la crítica tiene una base para aportar ideas de cambio para el futuro, y creo que el diagnóstico que nosotros estamos haciendo no solo lo hacemos nosotros, sino que a día de hoy lo están haciendo la militancia de los demás partidos, y todo el mundo se está planteando que tenemos un sistema malo. Es decir, el reparto por cuotas como se está haciendo ahora no se puede hacer. ¿Qué alternativas hay? Hay alternativas. Yo mismo he escrito artículos de opinión en los que planteo la posibilidad incluso de reparto por cuotas a la contra. Es simplemente una pequeña aportación personal que consistiría en que, digamos, que si hay que nombrar por mayorías parlamentarias, cada mayoría parlamentaria no pudiera proponer a sus afines, sino únicamente pudiera excluir un porcentaje de una gran lista de todas las personas mejor preparadas, y que de cada partido solo pudiera excluir los peores de los que presenta otro partido. No sé, es una idea que se me ocurre así a bote pronto y sobre la que he escrito algo, pero hay muchas posibilidades de intentar, por lo menos, lo primero, no sé si se podrá cambiar o no, pero se puede intentar cambiar, y a día de hoy no hay ninguna intención de cambiarla por parte de los partidos tradicionales, que siguen reuniéndose para repartirse el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española, en el caso nuestro pues lo mismo con la Televisión Pública Vasca. Es decir, toda una serie de instituciones que tendrían que ser independientes y se las siguen repartiendo entre cuotas de amigos de cada partido. Esto por lo menos se tiene que intentar cambiar. No sé si lo conseguiremos cambiar, pero no sería tan pesimista como me plantea la pregunta. Yo creo que las cosas al menos hay que intentar cambiarlas y algo se podrá hacer.
Hay que quitar la casta.
Bueno, quitar la casta ya me parecen grandes palabras, ¿eh? Yo no soy de palabras así tan grandes, pero digamos que todos los partidos han desarrollado, no sé si casta o caspa, o han desarrollado una serie de rutinas, de malas rutinas, que si probablemente nosotros nos consolidamos con los años también las acabaremos desarrollando, y hay que intentar por encima de todo que esto no suceda. Y bueno, pues yo creo que hay que evitar que haya políticos que estén apegados vitaliciamente a sus cargos, que hay personas que prácticamente no han desarrollado ningún tipo de vida profesional al margen de la política, que desde jóvenes están pegados al sillón de su partido político y de los cargos políticos que se van sucediendo. Y no solo esos políticos de casta, sino que hay todo un entramado. Que había una serie inglesa muy divertida en la que se reían de los ministros, porque había toda una serie de altos funcionarios, de gente de prensa, de abogados, de toda una serie de fontaneros, que se les llama, ¿no? que se mueven en ese pesebristas de los políticos, y toda esa casta es algo que realmente hay que luchar contra ello. Es decir, hoy en día hay miles y miles de asesores que no son necesarios, que no hacen ninguna función y que son simplemente muchísimas instancias del Estado, de las autonomías, de los municipios, de gente que simplemente pues sus cargos son únicamente pues cementerios de elefantes.
Pero la política la hacen personas también, ¿no?
Sí. ¿Y
esas personas también hacen política o no?
Esas personas hacen política. La mayoría de esas personas lo que hace es paralizar la política, paralizar las buenas iniciativas, paralizar todo lo que pueda ser transformación o innovación de la sociedad, y lo único que hacen es generar malas rutinas de autoalimentación de sus propias necesidades. No creo que esa gente hace la política. Es decir, la política, digamos que la hace mucha gente distinta. La hace la gente que tiene buena voluntad en los partidos políticos, la hacen los intelectuales, la hace la gente de la calle, la hacen los movimientos sociales, la hacen muchísimos agentes distintos, pero no son precisamente los equipos de fontaneros de los partidos políticos, no son quienes más hacen a favor de la política, en mi opinión.
¿Hay casos de corrupción a la vasca?
Sí, claro, hay casos de corrupción a la vasca, a la griega, a la alemana y a la finlandesa. No hay país que se libre de la corrupción. Y la corrupción a la vasca es evidente. Es decir, es evidente que en la administración se practican formas de corrupción en la administración vasca. Quizá no el tipo de corrupción que se pueda dar en Madrid o que se pueda dar en la Comunidad Valenciana. Quizá no hay una especie de latrocinio en masa, pero sí que hay muchísimo, muchísimo enchufismo, sí que hay muchas redes clientelares, sí que hay muchas cosas como lo que ha salido de Cuchabank o de Iberdrola. Es decir, hay toda una serie de puertas giratorias, de políticos que pasan directamente de liderazgo político a ser presidentes de consejos de administración. Es decir, hay todo este tipo de cosas. Sí es posible que no haya tanto robo, por decirlo de alguna forma, de fondos públicos, pero hay otras formas muy enraizadas de corrupción también.
Ponga un ejemplo de puerta giratoria en Euskadi.
De puerta giratoria, pues yo creo que no hay más que ver la prensa de quienes han sido, digamos, durante, pues desde presidentes de partidos en el gobierno, desde presidentes de diputaciones que han pasado directamente pues a presidir empresas públicas, a presidir las autopistas a las que ellos mismos les habían alargado el tiempo de concesión. Es decir, esto se ha practicado habitualmente y todos lo conocemos. Creo que no hace falta poner nombres porque es un poco feo poner nombres y apellidos, pero todos conocemos estos casos, ¿no?
Uh-huh. ¿Con quién pactaría usted si se viera en la tesitura de unas elecciones en las que ustedes ganan y necesitan apoyos para gobernar? O se lo voy a preguntar directamente, ¿pactarían solo con Bildu? Porque cuando hablan de los partidos tradicionales, sí, y su compañera recién elegida secretaria general en Navarra ayer lo hacía, sí, excluía a todos los partidos salvo a Bildu.
Sí. Bueno, yo te diré que en este sentido soy un poco excepción dentro de Podemos. No soy tan optimista como la mayoría de la gente de Podemos, ni tan partidario de ir con prisas a gobernar. Yo soy una persona muy, muy, muy cauta y creo que hay que andar con cuidado. Es decir, cuando alguien es muy nuevo, tiene muy poca infraestructura, no tiene las mínimas condiciones económicas, materiales, personales, en su estructura, tiene que andar con mucho cuidado de gobernar para no acabar siendo peón de otros. Entonces, para mí es un peligro muy serio el de poder terminar siendo peones de alguien, y yo soy en principio partidario de que solo gobernemos allá donde ganemos las elecciones. Es decir, en aquellos ámbitos donde ganemos, gobernar, y donde no ganemos, en principio a la oposición. Uh-huh. Otra cosa es que podamos apoyar, digamos, cualquier tipo de medidas, pero mi posición... te adelanto que esto es una posición más. Es decir, ahora mismo hay 12.000 inscritos en el País Vasco y yo solo soy una opinión más. Es decir, aunque hay que poner un nombre como un secretario general de Podemos, no es un secretario general de un partido normal. Es decir, yo prácticamente no puedo tomar ninguna decisión de ningún tipo, solo puedo sugerir cosas, y yo sugeriría andar con mucho cuidado con los pactos, y en principio soy más partidario de donde no se gana, de estar en la oposición y de vender gratis el apoyo a las iniciativas. Es decir, aquellas iniciativas que se consideren positivas desde Podemos, simplemente apoyarlas sin pedir nada a cambio.
Uh-huh. ¿Pero tienen más afinidad con Bildu que con otros?
bueno, digamos que en cuestiones socioeconómicas sí puede haber más afinidad con alguno de los planteamientos de Bildu, como por ejemplo pues el impuesto a las grandes fortunas o cosas en las cuales puede haber más acuerdos en cuanto a programa socioeconómico. En otras cuestiones, por ejemplo, pues en cuestiones de pacificación, pues probablemente o de normalización política, pues estaríamos en las antípodas. Es decir, no creo que haya, es decir, cuando intentan siempre a uno sacarle parecido a otro, quiero decir, yo es que no me veo nada parecido a ninguno de los partidos actuales. No me veo que tengo cosas en común con los distintos partidos, pero no me veo cerca de ningún partido como para llegar a acuerdos de gobierno estables.
Uh-huh. ¿No se parecen al resto de partidos, ni tan siquiera en el comportamiento de Juan Carlos Monedero?
Pues no lo sé. Desde luego, en el caso de Juan Carlos Monedero, yo la única información que tengo es que un señor ha ganado 400.000 euros en el extranjero y es probablemente la única persona de este país que ha tributado algo voluntariamente por dinero que ha ganado en el extranjero. Es decir, yo tengo muchos amigos que han trabajado en el extranjero, que han conseguido, y nadie ha pagado un euro a la Hacienda. Es decir, él pagó voluntariamente, de los 400.000 que ganó, pagó 70.000 euros a la Hacienda, y cuando le han dicho que en vez de como empresa tenía que tributar como particular, pues ha pagado 130.000 euros más, hasta 200 y pico mil, más de la mitad de lo que ganó. No es lo habitual tributar así en este país, es decir, mucho menos por dinero ganado en el extranjero. La mayoría de la gente que gana dinero en el extranjero no tributa nada, y es relativamente fácil introducir dinero del extranjero sin tributar. En el caso de Monedero, yo no soy un experto asesor fiscal y no sé si tenía que haber tributado como empresa o como particular, pero sí sé que tributó y tributó voluntariamente, y sí sé que la mayoría de la gente que gana dinero en el extranjero no suele tributar.
Uh-huh. Pero ustedes hablan de regeneración y de transparencia, y Monedero no ha dado explicaciones de nada.
No sé, yo esas son las explicaciones que tengo, que él tributó como empresa, es decir, que creó una empresa para tributar como empresa, para no tributar como ingresos, como renta del trabajo, que le dijeron...
Con lo que se ahorró bastante dinero.
Sí, concretamente de 400.000 euros que ganó, pagó 70.000 euros en impuestos. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora cuando le han dicho que tenía que haberlos pagado como renta del trabajo, pues ha ingresado 130.000 euros más, y ya de 400.000 euros pues son 200.000 los que ha pagado. Sí, no sé si le tendría que... Es decir, ahora algunos dicen que probablemente tengan que devolverle los 130.000 de más porque podía ser correcto, eso no lo sé. Yo es que no soy experto, no soy un asesor fiscal, vamos.
Uh-huh. Hemos empezado hablando de usted, y quizás para cerrar el círculo le preguntaría, Roberto Uriarte, ¿a quién tiene como referente político? ¿A quién le gustaría parecerse si algún día tuviera que gobernar o en su actividad política?
Bueno, mi referente político a día de hoy sería el expresidente de Uruguay, José Mujica, que me parece una persona extremadamente íntegra y una persona que ha dado toda su vida a su país, a su sociedad, a su gente, y que bueno, que ha hecho todo lo que ha podido por su país, y por más que nada, más que por cambiar la política, por cambiar la cultura política, es decir, por hacer entender a la gente que la sociedad se puede mover por otro tipo de valores, por otro tipo de criterios, por otro tipo de prioridades. Y en ese sentido, para mí tan importante o más que gobernar o que tomar decisiones políticas, es hacer pedagogía política. Yo creo que José Mujica es un político que ha hecho muchísima pedagogía política, nos ha enseñado muchas cosas a mucha gente, y es una persona que respeto muchísimo.
Uh-huh. ¿Le van a recordar que usted empezó en el PNV en Bermeo?
Sí, yo empecé, bueno, en realidad legalmente ni siquiera era EGI, eran las Juventudes del PNV, pero en realidad, como era ilegal, como era clandestino, nos llamábamos Sociedad Arguía, era una sociedad cultural que era una tapadera, digamos, que nos reuníamos ahí en un piso de alquiler. Y sí, empecé allí y bueno, estuve un tiempo de mi adolescencia militando en EGI, sí.
Uh-huh. ¿Para no volver después?
No, la verdad es que no, el resto de mi vida, hasta mis 54 años actuales, pues no he militado en ningún partido, ni me he presentado a ningún tipo de cargo ni nada, porque, no sé... No he visto, y probablemente es muy posible, y no quiero ser tampoco pesimista, pero es muy posible que dentro de 5 o de 10 años no me vea tampoco en Podemos. Es decir, un partido establecido y rutinario no es algo que me resulte especialmente atractivo para estar en la primera fila.
¿Cuándo se van a presentar a las elecciones?
cuándo nos vamos a presentar a las elecciones? ¿A qué se refiere en concreto?
¿Van a estar municipales, en las municipales, en las forales?
Bueno,
más allá de que lo decida la gente, las bases, etcétera. La
decisión respecto a las municipales es diferente en cada municipio. Es decir, no hay una política general, con lo cual cada municipio lo decide. Si me preguntas, por ejemplo, por el caso de Bilbao, pues ayer mismo se tomó la decisión de que se iba a apoyar una lista, o se iba a intentar crear una lista electoral que no fuera con el nombre de Podemos, que no fuera como partido, sino que fuera una plataforma de personas independientes. Cada municipio toma una decisión diferente. La única decisión que nos falta por tomar es de si a nivel foral se va a acudir o no, y eso es una decisión que espero que antes de 10-15 días esté tomada ya, porque es una decisión es muy urgente, los plazos corren en nuestra contra, nos acabamos de constituir, es decir, hasta antes de ayer no sabíamos, todavía no estaba constituido, que no tenía que decidir, pero si no es en nuestra primera reunión, porque en la primera reunión ni siquiera nos conocemos, tenemos que conocernos, tenemos que presentarnos, tenemos que repartir tareas, pero primera o segunda reunión tenemos que tomar esta decisión.
¿Y modelo de recogida de basuras, de fiscalidad, de eso cuándo lo sabremos, lo que ustedes proponen?
Bueno, eso va a requerir tiempo, es decir, tener un programa absolutamente detallado de cada una de las cuestiones es algo que va a requerir tiempo, es decir, no se puede ir más rápido de lo que se puede ir, y si hemos surgido antes de ayer, porque antes de ayer nos hemos constituido, no podemos tener un programa de detalle para todo. Tenemos criterios sobre todo. Si me preguntas sobre el sistema de recogida de basuras, pues te diré que el sistema de recogida de basuras pues me parece razonable o digamos que como objetivo final a largo plazo podría ser razonable el que se estableció en Guipúzcoa, pero creo que se ha hecho de mala forma, es decir, no se ha explicado bien, no se ha contado suficientemente con la ciudadanía para implementarlo, es muy difícil implementar algo de eso. Es decir, yo, si me preguntas, tengo mis opiniones personales y la mayoría de la gente de Podemos tiene opiniones muy claras sobre las cosas, no intentamos eludir las cosas, pero sí es cierto que si nos hemos constituido antes de ayer no podemos tener un programa de detalle para cada uno de los problemas que se nos planteen, porque todavía ni siquiera hemos empezado a escribirlo.
El secretario general de Podemos en Euskadi, Roberto Uriarte, con ustedes esta mañana aquí en Radio Euskadi. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Seguri.